Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a este informativo de hoy comentado por Jorge Queay.
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Después de 843 días y 12 horas, Israel deja de contar, se apaga el reloj de la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Hamas busca un papel en Gaza para sus policías, a quienes Israel considera terroristas. Israel busca un nuevo acuerdo de seguridad de 10 años con Estados Unidos. Irán advierte de consecuencias destructivas si la Unión Europea incluye al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista. Turquía planea una zona de amortiguación dentro de Irán si cae el régimen. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad en este informativo, que comenzamos ahora hablando de multitudes que se reunieron en la Plaza de Rehenes de Tel Aviv mientras el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas llevaba a cabo una ceremonia para detener la cuenta regresiva que ha marcado cada segundo que los rehenes israelíes permanecieron en cautiverio de Hamas desde el ataque del grupo terrorista el 7 de octubre de 2023. A las 17:35 hora local, el reloj, que ha estado contando los 843 días y 12 horas desde que 251 personas fueron secuestradas en Gaza, se apagó en un momento simbólico de cierre tras el regreso el lunes del último rehén retenido en la franja, el sargento primero Ran Givili. Entre los oradores del evento estuvieron la hermana de Givili, Sira, así como el ex rehén Segev Kalfón y familiares de otros rehenes y víctimas de la guerra.
Bueno, este acto que tuvo lugar en Tel Aviv es una especie de símbolo que viene a significar el final de una etapa muy dura para Israel, no solamente por los secuestrados desde el 7 de octubre cuando empieza esta guerra, sino también dentro de esos 251 habían otros, en general, cadáveres secuestrados en guerras anteriores o prisioneros que, por ejemplo, un chico que con problemas mentales que había entrado por su propio pie en la franja de Gaza y que fue retenido allí durante años. Así que esto marca el fin de una época, de un trauma que seguramente va a tener muchas consecuencias, pero que este símbolo también se ha traducido en otras acciones similares, como la de quitarse el lazo amarillo de la solapa, como hemos visto hacer incluso al presidente de Israel, a Isaac Herzog, en estas últimas horas. Empieza una nueva etapa, una negociación de paz que esperamos que lleve a un destino mejor que el que hasta ahora ha tenido Israel en su relación con la Franja de Gaza y con los palestinos. Y como decimos, es un punto y aparte que en este caso coincide hoy con el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto. Así que pues se juntan a veces las emociones en un día como este.
Hamas está tratando de incorporar a sus 10.000 agentes combatientes como policías a una nueva administración palestina tecnocrática apoyada por Estados Unidos para Gaza, una demanda a la que probablemente se oponga Israel, ya que considera a todos los elementos de Hamas, incluida su policía, como componentes de la organización terrorista. La posible integración de los agentes de policía en el nuevo gobierno de Gaza se produce en un momento en que el grupo terrorista se enfrenta a presiones para que entregue sus armas, una exigencia que ha rechazado previamente. Hamas conserva el control de casi la mitad de Gaza tras un acuerdo de alto el fuego negociado en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump. El alto el fuego, ahora en su segunda fase, exige que la gobernanza cotidiana de Gaza se entregue al recién formado Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo tecnocrático palestino bajo supervisión estadounidense que pretende excluir a Hamas. Varios otros organismos supervisarán Gaza bajo el paraguas de la Junta de la Paz, un grupo de líderes mundiales inaugurado por Trump la semana pasada.
Bueno, y si en la noticia anterior dábamos final definitivo, valga la redundancia, a la primera fase del plan de paz con la recuperación del último cadáver de un israelí que se mantenía secuestrado en este caso oculto en un cementerio en Gaza, pues esta segunda fase se inicia con dudas y con inquietudes sobre lo que pueda pasar. Hay muchas elucubraciones, cómo podría ser el control de la población de Gaza a partir de ahora o a partir del momento en que se supone que Israel deba abandonar esa zona y dejarla en manos de una especie de policía internacional que estaría formada por miembros de países islámicos de la zona. Pero el problema es que Hamas no renuncia a la posesión de las armas y esto es una condición sine qua non para Israel. Es decir, si no estaríamos ante simplemente un retraso de la próxima guerra contra Hamas en la Franja de Gaza si no entregan las armas. Ya se sabe que políticamente o ideológicamente es imposible erradicar a una idea como la del terrorismo islamista de Hamas, pero que es posible desproveerlos de sus armas, desarmarlos. Y ese es el objetivo que Israel ha puesto como condición y que supuestamente también el gobierno de Estados Unidos impone como condición sine qua non para seguir adelante. Pero hemos visto que la primera fase de las 20 que se supone tiene el plan de paz ha tomado mucho más tiempo de lo que se esperaba y esta fase pues también se antoja bastante difícil.
Israel se está preparando para negociar con la administración Trump un nuevo acuerdo de seguridad de 10 años, buscando extender el apoyo militar estadounidense, incluso cuando los líderes israelíes señalan que están planeando un futuro con subvenciones estadounidenses en efectivo reducidas. Según los expertos, Israel buscaría priorizar los proyectos militares y de defensa conjuntos sobre las entregas de efectivo en conversaciones que espera que tuvieran lugar en las próximas semanas. En 2016, los gobiernos de Estados Unidos e Israel firmaron un memorando de entendimiento por 10 años hasta septiembre de 2028 que prevé $38,000 millones en ayuda militar, $33,000 millones en subvenciones para comprar equipo militar y $5,000 millones para sistemas de defensa contra misiles.
Bueno, esta vez lo que pretende Israel, y me imagino que está muy en sintonía con lo que el presidente Trump también pretende, no es que simplemente se negocie una ayuda militar estadounidense en plan subvenciones o ayudas económicas hacia Israel o, como quien dice, darle una línea de crédito para la compra de armas, sino que lo que Israel pretende, al menos así lo ha expuesto el primer ministro Netanyahu, es priorizar proyectos militares y defensa conjuntos, es decir, desarrollar conjuntamente esas armas de defensa más vanguardistas y que para las cuales Israel, pues evidentemente siendo un país pequeño, pues hay proyectos que no puede abordar por sí solo. Pensemos solamente en la Fuerza Aérea de Combate, pues ya saben que Israel ha comprado una serie de aviones de tecnología americana de última generación, los F-35, y sobre ellos aplica unas mejoras adaptadas a las necesidades propias de defensa de Israel, que son los F-35I. Pero lo que Israel en realidad pretende es elaborar proyectos conjuntos directamente, es decir, que trabajen conjuntamente las industrias estadounidenses con las industrias israelíes en el ámbito de la defensa y presenten los proyectos más vanguardistas y también que gracias a Israel, o desgraciadamente gracias a Israel, pues se hayan demostrado eficaces en el terreno en condiciones de combate, que no es lo mismo que cuando se hace en exposiciones, en ferias de seguridad y defensa internacionales.
Irán ha advertido de consecuencias destructivas si el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del país es catalogado como organización terrorista por la Unión Europea después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia instara a Bruselas a seguir adelante con la designación. El principal diplomático de Roma, Antonio Tajani, dijo ayer que propondría la idea, en coordinación con otros socios, en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas a finales de esta semana. Teherán convocó al embajador de Italia en la República Islámica y condenó las declaraciones de Tajani como irresponsables, advirtiendo de consecuencias destructivas si el bloque sigue adelante con la medida. El ministerio insta a Roma a reconsiderar su postura equivocada sobre Irán.
Bueno, cuando hay unas declaraciones tan duras como o amenazantes como estas, queremos significar que esto le está doliendo a Irán, porque si bien había ya países que habían catalogado a este cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo o organización terrorista, igual que Estados Unidos y otros países, pues el hecho de que lo haga toda la Unión Europea pues es un paso adelante para la Unión Europea, pero no para el régimen de los ayatolás, que se verían muy perjudicados, no solamente en el desarrollo de sus armas, sino también incluso en sus viajes al extranjero de los principales responsables. Porque si se dice que forman parte de una organización terrorista, de allí a que se pida a la Corte Penal Internacional que sean detenidos, pues no hay muchos pasos por delante. Sin embargo, como digo, esta llamada de atención tan fuerte de Irán lo que nos está significando es que este paso sí que les puede doler mucho y que sí les puede afectar mucho en la situación que están viviendo, una situación que está mostrando debilidad y brutalidad. Los últimos informes que nos llegan de las calles de Teherán y de todo Irán nos afirman que las masacres han sido terriblemente enormes. Se habla de las peores masacres de civiles de los últimos decenios, no solamente dentro de la historia de Irán, sino del mundo. Se están hablando, si bien creo que la semana pasada comentábamos de números como 30.000 o 35.000 en dos días, pues ahora ya se están barajando cifras con bastante respaldo que hablan de 80.000 personas, 80.000 civiles desarmados acribillados por el régimen de los ayatolás. Como decimos, estas son informaciones que no se han podido verificar, pero también llama la atención cómo el mundo entero, todos los países, incluso los occidentales, han admitido como válidas las cifras dadas por un grupo terrorista como Hamás en dos años de guerra. En dos años de guerra que llegan cercanos a los 60.000. Y aquí estamos hablando en menos de un mes, 80.000 personas, y estas noticias no las verán anunciadas en las televisiones, en los principales noticieros que al menos se ven aquí en España.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía informó al Parlamento del país que se estaba preparando para crear una zona de amortiguación en la frontera con Irán si el régimen de Teherán cae. Ankara teme una oleada de refugiados desde Irán y los diplomáticos informaron a los legisladores que nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Creemos que debería haber una zona de contención para garantizar que quienes lleguen, en caso de migración, permanezcan en el lado iraní. Turquía mantiene actualmente una zona de amortiguación en el norte de Siria. Tras la guerra civil siria, Turquía se vio obligada a recibir a millones de refugiados e integrarlos tanto en la sociedad como en la economía resultó ser un proceso muy doloroso. Erdogan fue acusado durante años de no frenar las oleadas migratorias. Ahora parece que, a la luz de las lecciones aprendidas en Siria, esta vez se mantendrá una estricta seguridad fronteriza.
Bueno, vamos a ver, tampoco la noticia nos habla exactamente de lo que sucedió. Es decir, Erdogan fue acusado durante años de no frenar las oleadas migratorias a Europa, no hacia su país. Este era el problema que tuvo cuando empezaron las matanzas y la guerra civil en Siria, que la gente escapaba de Siria a Turquía, que era un país limítrofe y más o menos integrado dentro de Europa, a partir del cual era mucho más sencillo entrar en Europa, especialmente desde la isla hacia la isla de Lesbos, ¿no? Es decir, aquí había una posibilidad de que los sirios salieran de su país, atravesaran Turquía y llegaran a Europa. Europa presionó para que Turquía contuviera a esta oleada de inmigrantes. Pero Erdogan, no estamos hablando del país solamente, sino que el país, con este mismo presidente que tienen hoy en día, pues negoció con la Unión Europea unas subvenciones muy importantes para hacer frente a la vigilancia de los inmigrantes sirios que querían entrar en Europa. Con esto Europa lograba frenar esta entrada sin control de inmigrantes y, por otra parte, Turquía se aseguró la entrada de muchísimo dinero europeo que, entre otras cosas, le permitió a Erdogan perpetuarse en el poder, porque evidentemente este dinero permitió a Turquía estabilizar una economía que estaba en caída libre y que ahora, con la restitución de las libertades parciales, por lo menos en Siria, pues ve amenazada su economía. Pero tiene otro as en la manga, que ahora es Irán. Es decir, que está más o menos planeando algo similar. Es decir, que ellos frenen a los emigrantes iraníes que quieran pasar a Turquía y a partir de ahí entrar en la Unión Europea y recibir otra inyección importante de divisas con las cuales mejorar la economía del país y seguir perpetuándose en el poder. Es decir, aquí, perdonen si lo veo como una interpretación muy egoísta de Erdogan, que no defiende ni los intereses de Turquía, ni los intereses de los iraníes, ni los intereses de los refugiados, ni los intereses de Europa, sino su propia supervivencia política.
Así, con este comentario, finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, en este día especial de conmemoración a las víctimas del Holocausto, Jorge.
Pues sí, ha sido otro 27 de enero. Recuerden que este fue el día en que en 1945 las tropas soviéticas entraron en el campo de exterminio de Auschwitz. La narrativa que sustenta este día como Día Internacional de Recuerdo del Holocausto utiliza una palabra que a mí me parece incorrecta. Dicen que fue el día en que fue liberado, que los rusos, o soviéticos mejor dicho, liberaron el campo de exterminio de Auschwitz. Pero cuando llegaron a Auschwitz ya no había nada que liberar. Simplemente la mayoría de la gente que podía todavía respirar y dar dos pasos habían sido evacuados como escudos humanos hacia Alemania. Y en el campo de concentración pues apenas quedaban algunos, entre comillas, cadáveres vivientes. Así que más que una liberación, fue el descubrimiento para el mundo de la inacción de los países aliados durante todos los años de la Segunda Guerra Mundial, en que los judíos fueron conducidos como animales a un matadero en campos como los de Auschwitz.
Así, con ese comentario, con esas palabras, cerramos este informativo y, como siempre, les esperamos aquí en Radio Sefarad y les invitamos también a visitar nuestra web radiosefarad.com. Oh,